Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre de 2022 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre del 2022 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Paula Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el website de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre de 2022. Los resultados financieros del trimestre fueron positivos, con un EBITDA ajustado consolidado creciendo un 17,2% al comparar con el mismo trimestre del año anterior, lo que estuvo impulsado por los resultados de Argentina, Brasil y Paraguay, así como por un efecto favorable en la conversión de cifras a pesos chilenos. Por su parte, las ventas consolidadas crecieron un 21,5%, explicado por un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida, así como por los aumentos en los volúmenes de NARTS en Argentina, Brasil y Paraguay, y el efecto positivo de conversión de cifras ya mencionado. En todos los países en que operamos, hemos implementado una estrategia de precios activa con aumentos focalizados, buscando traspasar el escenario de alta inflación a los costos, de costos. Adicionalmente, continuamos avanzando a pasos firmes en nuestra transformación digital, en nuestra relación con clientes. Estamos escalando nuestra solución B2B, que provee una experiencia omnicanal de nuestro portafolio completo. En Chile, contamos con cerca de un 30% de nuestros clientes interactuando a través de nuestras plataformas digitales. Y en Paraguay y Brasil próximamente, estamos realizando un ambicioso programa de escalamiento. En consumidores, micoca-cola.cl, que es un D2C en Chile, continúa generando tracción y crecimiento, y durante octubre obtuvimos excelentes resultados en el evento del Cyber. Nuestra casa, D2C Brasil, también continúa creciendo, si bien sobre bases más bajas, a doble dígito cada mes. En nuestros procesos internos, continuamos automatizando tareas respectivas del back office, call center, y generando decisiones basadas en datos a través de nuestras iniciativas de Data Analytics. Todo lo anterior, gracias a nuestro foco en captura, desarrollo y formación de talento digital. Finalmente, en Chile recibimos por primera vez el reconocimiento Kaizen Award Chile 2021-22, que cada año premia a las organizaciones públicas y privadas, empresas grandes y medianas, que se destacan en sus prácticas de excelencia operacional, obteniendo el primer lugar en el sector de alimentos y bebidas. En Paraguay, por 11º año consecutivo, fuimos reconocidos como la marca más recordada por los paraguayos, recibiendo de esta forma el reconocimiento Top of Mind. Este es un reconocimiento que mide el posicionamiento de las marcas más importantes en la mente del público. Pasando a las operaciones, en general, el desempeño de los mercados fue bien positivo. En este tercer trimestre, tuvimos un crecimiento de volúmenes en las operaciones de Argentina, Brasil y Paraguay, parcialmente contrarrestado por la disminución de volumen en la operación de Chile, donde los volúmenes de ventas se vieron afectados principalmente por una base de comparación alta influenciada por el efecto positivo de las ayudas gubernamentales entregadas a las familias el año pasado, que tuvieron un impacto positivo en el consumo, y el efecto negativo de las menores temperaturas en el trimestre. En Argentina, durante este trimestre el volumen de ventas aumentó un 8,1%, lo que estuvo explicado por un aumento del volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento de las categorías aguas y jugos y otros no alcohólicos. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 5,2% respecto del año anterior, explicado principalmente por el aumento de las categorías gaseosas, aguas y jugos y otros no alcohólicos, lo que fue parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen de la categoría cerveza. Sin considerar cervezas, el volumen de Brasil creció un 15%. En Chile, el volumen de ventas disminuyó un 3,5% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por la disminución del volumen de las categorías gaseosas, aguas, jugos y otros no alcohólicos. El volumen de ventas, sin incluir la categoría vinos, que no estaba presente el año anterior, decreció un 5,2%. Mientras que en Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 1,7%, explicado por el aumento de volumen en las categorías aguas, jugos y otros no alcohólicos. A continuación, Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Por tal razón, las cifras de Argentina del tercer trimestre del 2021 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre del 2021, que fue 8,2 pesos chilenos por peso argentino. Las del tercer trimestre del 2022 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre del 2022, que alcanzó a 6,5 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del tercer trimestre del 2021 como del tercer trimestre del 2022, se presentan en moneda local de septiembre del 2022. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos el tipo de cambio de 176,6 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 147,7 pesos chilenos por real en el tercer trimestre del año anterior. Desde Paraguay también tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras, con un tipo de cambio de 0,13 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con un tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní en el tercer trimestre del 2021. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal. Y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda real de septiembre del 2022. En Argentina, las ventas netas aumentaron 9% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y en menor medida por un mayor precio promedio. Los costos de ventas en Argentina aumentaron 6,1% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del volumen vendido, el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados y un mayor costo de la resina PET. Lo anterior fue parcialmente compensado por menores cargos por depreciación y un menor costo de mano de obra. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 7,5% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto en marketing y un mayor gasto en mano de obra. Finalmente, el EBITDA ajustado en Argentina aumentó un 13% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 53 puntos bases, llegando a 15,1%. Argentina sí representó un 26,7% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas disminuyeron un 5%, explicado principalmente por la disminución del ingreso promedio por caja unitaria vendida en el volumen de ventas de cerveza, debido a que dejamos de comercializar las marcas Amstel y Heineken, lo que fue parcialmente compensado por aumentos de volumen ya mencionado. Los costos de venta disminuyeron 13,1%, lo que se explica principalmente por la disminución de los volúmenes de cerveza, lo cual tiene un alto costo unitario. Esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de materias primas, principalmente azúcar, resina y aluminio, y un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 19,3%, explicado principalmente por un mayor gasto de mano de obra, y mayores gastos de distribución, tanto por los mayores volúmenes como por aumentos de tarifas. Así, el EBITDA ajustado de Brasil aumentó un 4,9% del trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 15,3%, una expansión de 145 puntos base. Brasil representó un 24,6% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 7,4% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del precio promedio debido al aumento de precios realizados y parcialmente contrarrestado por la disminución de volúmenes y la mencionada. Las ventas netas sin incluir la categoría vinos, que no estaba presente el año anterior, aumentaron 3,7%. Los costos de venta aumentaron 8,6%, explicado principalmente por la incorporación de vinos a nuestro portafolio, los que tienen un alto costo por caja unitaria, así como por el aumento en el costo de la resina y el azúcar y la devaluación del tipo de cambio, que tiene un efecto negativo sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 14,5% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución y acarreo, producto de mayores tarifas y un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. El EBITDA ajustado de Chile disminuyó 8,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 13,4%, una contracción de 230 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 34,6% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 11,9% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor precio promedio y en menor medida por el aumento de volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 16,1%, explicado principalmente por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario, así como por un mayor costo de la resina PET y mayores cargos por depreciación. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 16,4%, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución debido a las mayores tarifas y también un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. Así, el EBITDA ajustado en Paraguay aumentó 2,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 27,2%, una contracción de 247 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 14,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas formuladas vía webcast. Si desea hacer una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan?
Sí, perfecto, Fernando.
Ah, muy bien. Buenos días y gracias por tomar mi llamada. Tengo dos preguntas. La primera es en relación a Chile. ¿Nos pueden comentar qué explicó la debilidad en bebidas alcohólicas? Si es por un comparativo complicado o hay algo más. Y también qué explicó el limitado pricing en la categoría y cómo esperan que este evolucione en los próximos trimestres. Esta sería la primera pregunta y la segunda es en relación a los costos, ¿no? Dada la resiliencia de sus márgenes en lo que va del año, ¿nos pueden platicar cómo ven el entorno en costos para 2023 y también nos pueden dar un update de las coberturas? Por favor, gracias.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Mira, con respecto a la primera pregunta del tema de alcohólicos en Chile, aquí tenemos, por un lado, un efecto comparativo del año anterior, que fue un año bueno, y por el otro lado, sí está habiendo una desaceleración en la economía que ha impactado más fuertemente al segmento de alcohólicos. Con respecto al tema de pricing, ahí no te entendí bien. ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Si te referís a alcohólicos o te referís en general?
No, justo a alcohólicos.
Básicamente por el escenario competitivo que existe en el mercado. Yo creo que básicamente el hecho de que los volúmenes hayan estado bajos, el mercado está más activo y por eso es que es más difícil subir los precios.
Okay, ¿y esperan que esto cambie hacia adelante, o deberían de seguir presionados?
Mira, en el corto plazo, yo creo que todavía, dada la situación económica, en el corto plazo probablemente se mantenga en la tendencia, luego debiera revertirse.
Perfecto, muchas gracias.
Fernando, respecto al tema márgenes y costos en lo que queda del año, ¿no debieras esperar cambios muy relevantes en márgenes respecto al año anterior? Ya debiese ser bastante similar. Estamos con costos por arriba del año anterior, principalmente la resina PET, están valores más altos, el azúcar también, ya que son nuestros principales costos, pero también hemos hecho aumentos de precios muy importantes en los cuatro países, ya, para mitigar este efecto. Y además también estamos con algunos cambios en el mix, ya hacia más productos de consumo inmediato, que tienen mejores márgenes, que también tienden a ayudarnos. Recordar que el año pasado todavía habían ciertas restricciones en algunos canales, ya por el tema del COVID. Este año ya no existen restricciones. Y también el año pasado tuvimos algunos, cuando fue la explosión de demanda, sobre todo en Chile, tuvimos algunos formatos que no tuvimos disponibles y que este año estamos con mayor disponibilidad de productos. Por lo tanto, creemos que los márgenes van a ser bastante similares al año anterior, a pesar del aumento de costos.
Perfecto. Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de Alan Alanis con Santander. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están? Gracias por tomar mi pregunta. Yo quiero enfocarme en Brasil. El tema del 15% de crecimiento en volumen. Dos preguntas ahí. La primera es, ¿cuál es el motor de ese crecimiento y qué color nos pueden dar en cuanto a canales, presentaciones, tipo de productos, etcétera? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan sostenible están viendo esto? Y ya está terminado el mes, se está terminando el mes de octubre. Entonces, posterior al tercer trimestre, ¿qué tan fuerte sigue el consumo en Brasil después de ver esos excelentes resultados? Muchas gracias. Esto obviamente es excluyendo todo el tema de cervezas, nada más para gaseosas.
Hola, ¿qué tal, Alan? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, básicamente en Brasil el crecimiento del volumen, las explicaciones que tenemos detrás de ello, por un lado hemos venido creciendo el market share, por el otro lado el mercado también ha venido recuperándose, el mercado particularmente en Río de Janeiro, en las conversaciones previas. En los trimestres anteriores comentábamos que veníamos de alguna manera lagging en su recuperación respecto al resto de Brasil y de alguna manera está achicando ese gap, por lo cual yo te diría que esos básicamente serían los dos motores más allá de la ejecución y la forma en cómo han manejado la estrategia de precios y empaques, ¿no? Que al final redundó, como comenté recién, en un incremento de nuestro market share. Con respecto hacia adelante, elecciones en Brasil, en pocas semanas se va a dirimir quién va a ser el nuevo presidente y en base a eso hay que ver cuáles son las decisiones que se toman desde el punto de vista económico y cómo reacciona el mercado a ello, pero somos optimistas en general.
Ya, oye, y las ganancias de market share contra quién son, porque también estamos viendo resultados, no tenemos esa granularidad regional como la tenemos con ustedes en Río, pero, o sea, ¿quién está perdiendo market share? Porque los crecimientos que estamos viendo en Ambev son muy similares en la parte de no de bebidas no alcohólicas, ¿no?
Mira, Alan, desgraciadamente lo que te puedo transmitir es que estamos ganando market share, no necesariamente de quién.
Ya, okay, pero ¿octubre sigue con la misma tendencia que el tercer trimestre en Brasil?
Sí, estamos en la misma tendencia.
Okay, gracias, Miguel Ángel.
La siguiente pregunta viene de Marcela Recchia con Credit Suisse. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel, Andrés, gracias por tomar mi pregunta. Es más un follow-up de Alan. ¿Podría nos dar un color sobre cómo está el crecimiento de non-alcohólicos en Brasil year to date? ¿Y qué podría explicar la gran diferencia del crecimiento cuando comparado con su peer COF? Y si tienes alguna sensibilidad on the difference, no, la, en la diferencia. Gracias.
Hola Marcela, el crecimiento de lo no alcohólico en Brasil, no tengo el dato ahora en la cabeza, lo estamos buscando, pero está en el press release y son cifras muy positivas, ¿ya? En general, lo único donde hemos caído es cerveza, porque perdimos la marca de Heineken y Amstel, pero el resto del portafolio han dado muy bien, ya tanto bebidas gaseosas como agua y cubos, sobre todo agua, pero también gaseosa han dado muy bien, ¿ya? Entonces, así que eso por el lado de Brasil. Y sigan dando bien, como explicaba Miguel Ángel, estamos más que compensando la caída de cerveza.
Siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Gracias, buenos días, Miguel Ángel, Andrés, gracias por el espacio para preguntas. Tal vez un follow-up en cuanto a Brasil, donde tuvieron muy buenos resultados. ¿Tienen una idea de cuánto hubiera crecido el EBITDA excluyendo cerveza?
Hola, nosotros no damos esa información, ¿ya? Nomás recordar que el EBITDA total de cerveza el año pasado era un poquito más del 10% del total, pero no damos la información que ustedes están preguntando, no es público.
No, perfecto, Andrés, no hay ningún problema. Y mi follow-up tenía que ver con Paraguay, donde tuvieron buenos resultados, estuvieron positivos, pero ha habido algo de desaceleración versus los resultados que estábamos viendo en los últimos trimestres que venían increíblemente bien. No sé si nos puedan dar un poquito de color. ¿Esto tiene que ver con comps difíciles de COVID o están viendo algo macro en el país con desaceleración de pronto al ritmo de Chile un poco más rápido que el resto de Latinoamérica o es simplemente comps difíciles?
Es una mezcla de cosas, ya, y está influyendo también el clima, ya. Ha habido una temperatura bastante baja en Paraguay y eso también ha afectado bastante los volúmenes, ya. Pero estamos muy optimistas de que vamos a cerrar el año en Paraguay con muy buenos números. Probablemente el segundo semestre no va a ser tan robusto como fue el primero, que fue realmente espectacular. Pero el año completo va a ser redondo, va a ser muy bueno. Volviendo a la pregunta de Marcela de hace unos minutos atrás, de cuánto creció el volumen acumulado en Brasil sin incluir alcoholes, está creciendo un 10,8%.
Andrés, y si les puedo hacer una última, tiene que ver con el FX de Chile. Me llamó un poco la atención que cuando Fernando hizo su pregunta, dijeron que esperaban márgenes estables para el año entrante. El FX, obviamente, en Chile se ha empeorado drásticamente. No sé si puedas darnos un poquito de color de qué esperan ustedes con la tasa de cambio cerca de 1.000 y qué podría causar esos resultados.
Y no, nosotros esperamos que baje algo la tasa de cambio. Ya creemos que está un poco alta para el equilibrio de largo plazo, pero la verdad es que había que tener una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar con el tipo de cambio. Está muy volátil en Chile y realmente muy difícil. Ahora, claro, hoy día están 9,50 y algo. Nosotros lo vemos más cercano a 900, ¿ya? Pero es imposible saber. Nomás recordar que nosotros tenemos una política de cobertura en cualquier minuto del tiempo. Nosotros ya hemos tomado coberturas por aproximadamente el 40% de las necesidades de dólares para la compra de materias primas, ¿ya? También recordar que una parte importante de nuestros costos son dolarizados, ya más de la mitad. Por lo tanto, efectivamente, un tipo de cambio alto tiene un efecto negativo en nuestros costos, ¿ya? Pero que nosotros tendemos a neutralizar eso ya mediante acciones de precio, ¿ya? Y también recordar que tenemos una base de costos dolarizados más bajo que nuestra competencia, debido a que tenemos una base de retornabilidad más alta que ellos. Por lo tanto, el aumento en el tipo de cambio, si bien es malo para nuestros costos, competitivamente no necesariamente, nos dejan mejor pie que la competencia.
Muy interesante, no lo había pensado por ese lado. Muchas gracias por el color.
Y una vez más, les recuerdo que si desean formular preguntas, solo presionen el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, bueno, buenos días, Paula, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por tomar mi pregunta. Quería ver si nos podrían explicar un poco cómo va el rollout de cerveza de Pisco Diageo en Chile. ¿Qué proporción quizás de los puntos de venta que están alcanzando o que querían alcanzar ya están alcanzando? ¿Cómo ven el desempeño de estos productos en relación a lo que esperaban? ¿Y cómo ha evolucionado la relación con estas empresas? No sé si nos podrían también platicar un poquito sobre cómo ven la oportunidad para hacer más negocio de mayor margen con estos socios. Ya va evolucionando la relación con ellos.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Miguel Ángel. Mira, el rollout de toda la estrategia nuestra de ser una empresa multicategoría, un Total Beverage Company, realmente ha venido evolucionando en línea con lo que esperábamos. Si bien este año los volúmenes, como comentábamos previamente, de alcoholes están impactados por un tema de mercado. Sin embargo, estamos conformes con cómo se está desarrollando esto. Estamos aprendiendo cada vez más a sacarle más sinergias y a potenciar el tener este portafolio completo. Hace poco ABI sacó un artículo sobre qué es lo que sienten ellos sobre su experiencia aquí en Chile, y eso realmente nos anima y nos da una tranquilidad que estamos en el camino correcto. Y también muestra la relación que estamos teniendo con cada uno de nuestros partners, que realmente en la medida en que el tiempo va pasando, se va consolidando, nosotros aprendiendo sobre el negocio de alcohólicos, y aprendiendo sobre cómo manejar un Total Beverage a efectos de colocando a nuestros clientes y consumidores en el centro, brindarle un mejor servicio. Por lo cual estamos bien contentos de lo que se ha hecho, en donde estamos, y entendemos que hacia adelante existen muchas oportunidades para seguir creciendo en el mercado y para seguir eficientando nuestros procesos.
Miguel Ángel, ¿qué tipo de oportunidades existen yendo hacia adelante? ¿Son oportunidades para accesar más puntos de venta, oportunidades para hacer trabajo de mayor margen con estas empresas? ¿Cómo ven esas oportunidades?
Mira, en realidad, en todas las áreas siempre hay oportunidades para ir mejorando, desde ir a eventos y tener un portafolio mucho más completo, poder satisfacer a nuestros clientes, poder ejecutar mejor, poder ajustar nuestros SNOPs en forma más precisas, que al final redunda en eficiencias y costos. Este es un trabajo en donde nosotros iniciamos este camino hace unos cuatro o cinco años, donde fuimos agregando un segmento por año, y claramente es una tarea de aprendizaje en donde estamos completamente enfocados y convencidos que es el camino.
Muchas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias.
En este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le pasaré la llamada a Kenia Vargas Trent.
Gracias, Miki. Tenemos la primera pregunta, viene de Santiago Valenzuela, de la RAMBIAL, y dice, ¿pueden comentar sobre su estrategia en cada país? ¿Y van a defender volúmenes o van a traspasar precios de los mayores costos en no alcohólicos?
Hola, Santiago, Miguel Ángel. Mira, básicamente, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre hemos tratado de defender nuestros márgenes, por lo cual iremos manejando nuestras estrategias de precios y empaques en ese sentido.
Okay. La siguiente pregunta viene de Antonio Yáñez y dice: hola, próximo año la compañía tiene vencimientos del bono del 18% de su deuda. ¿Esperan ir al mercado para nueva deuda o pagar? Hoy tienen 235 millones de dólares ligados a derivados a deuda. ¿Este activo quedaría libre con este vencimiento?
Hola, Antonio. Sí, efectivamente, en septiembre del próximo año tenemos un vencimiento de un bono que se emitió en Estados Unidos por 365 millones de dólares. Ese bono está swapeado a reales, ya que son aproximadamente 840 millones de reales. ¿Ya? Por lo tanto, el vencimiento real, el monto real que vence, termina siendo como 170 millones de dólares aproximadamente. Y nuestra intención es ir al mercado a renovar eso. Ahora, lo que todavía no sabemos y estamos estudiando es si ese refinanciamiento se va a hacer en Estados Unidos, en Chile o en Brasil. En todo caso, lo más probable es que si se refinancia en alguna moneda distinta al real, hagamos los swaps para dejar esa deuda en real.
Muy bien. La siguiente pregunta viene de Martín Setste, de Fundamental Capital, y dice: hablaron de márgenes estables en Chile. ¿Cómo es el contexto de márgenes en las otras operaciones? Muchas gracias.
Hola, Martín. En general, todos los márgenes que estamos esperando en los próximos trimestres en los cuatro países, no vemos cambios significativos, lo que no significa que en un trimestre no puede haber algún aumento o alguna disminución en el margen, pero en general uno tiende a ver cierta estabilidad. Como le explicaba, si bien los costos están aumentando y estamos con costos muy por arriba del anterior, también hemos hecho aumentos de precio bastante importantes para compensar gran parte de ese aumento de costos.
Muy bien. La siguiente pregunta viene de Santiago Petri, de Franklin Templeton, y dice: buenos días, gracias por la conferencia. ¿Nos podrían comentar cómo ven el consumo el año entrante en Chile en vista de una caída en el PBI? ¿Qué tan sensible es el consumo de gaseosas a una caída en el PBI? Muchas gracias.
Hola, Santiago. Efectivamente, para el próximo año, en general hay consenso en el mercado de que va a haber una caída en el PBI y también en el consumo privado. ¿Ya? Eso obviamente nos va a afectar, ¿ya? Pero creemos que el efecto no va a ser tan grande. ¿Ya? Tal como cuando el PBI creció mucho el año 2021, nuestro volumen aumentaron, pero no tanto, también cuando cae el efecto tampoco es tan fuerte. ¿Ya? Por lo tanto, esperamos en general volúmenes bastante planos en nuestra industria el próximo año en Chile.
Muy bien. La siguiente pregunta viene de Rodrigo Godoy y dice: buenos días. En el segmento no alcohólico en Chile y dadas las alzas de precios implementadas, ¿están observando alguna mayor inclinación de los consumidores hacia marcas privadas derivadas de la caída en el ingreso disponible? Muchas gracias.
Hola, Rodrigo. Mira, básicamente respecto a eso, justamente nuestro portafolio en todos los países, y en particular en Chile también, está preparada para este tipo de eventos y por eso es nuestra participación en retornables. Esto nos permite, de alguna manera, tener una segmentación de precios y seguir ofreciendo, más allá de las salsas que hacemos en distintos empaques, productos a valor asequibles, al valor a nivel del bolsillo del consumidor. Esa es la gran ventaja de nuestro portafolio en lo que hace a la elevada participación de retornables, más allá de todo el tema ecológico que existe detrás de eso y el tema de sustentabilidad. El hecho del retornable termine el empaque su vida en nuestras plantas hace el producto mucho más sustentable, razón por la cual, más allá de un tema de segmentación de precio, lo seguiremos desarrollando básicamente por un tema de sustentabilidad.
Muy bien. Tenemos otra pregunta de David Siman, de Alfa Signi. Y dice: Argentina es ahora el 27% de los ingresos consolidados, según el reporte, usando las cifras oficiales. ¿Pueden compartir con nosotros sus pensamientos sobre este asunto? Y si hay alguna, si están ustedes abiertos a alguna otra opción, estoy seguro que eso es algo que preocupa a los inversionistas.
Hola, David. Efectivamente, es un gran tema, el tema del tipo de cambio en Argentina. Nosotros estamos obligados a consolidar y a reportar las cifras, por lo tanto, usando el tipo de cambio oficial, ¿ya? Ahora sabemos que ese tipo de cambio no es representativo para algunas cosas. Por ejemplo, cuando uno saca dividendo o logra distribuir dividendo en Argentina, al final termina siendo el contado con liqui y no el tipo de cambio oficial. Sin embargo, el tipo de cambio oficial sí es el que usamos para importar materias primas o maquinaria, ¿okay? Además, también tomar en cuenta que si bien el tipo de cambio contado con liqui está al doble que el tipo de cambio oficial, probablemente el tipo de cambio de equilibrio está algo entre medio, ¿ya? El precio por caja unitaria usando el tipo de cambio oficial en Argentina es $4, ¿ya? Usando el contado con liqui es $2, obviamente muy bajo, no parece ser algo de equilibrio de largo plazo. Lo más probable es que cuando Argentina en algún minuto unifique y tenga un tipo de cambio más libre, digamos, y unificado, sea algo entre medio, ¿ya?
Muy bien. No tengo más preguntas vía webcast. ¿Operadora?
Y en este momento no tenemos más preguntas por el teléfono. Ahora le cedo el micrófono al señor Peirano para sus comentarios finales.
Muchísimas gracias. Bueno, simplemente quisiera agradecerles una vez más a todos ustedes el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina, y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan o consideren relevantes. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.